Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. Como dice siempre Fernando de Aro, es jueves 21 de mayo y lo reconozco, ¿eh? Hay cosas que es que no me caben en la cabeza, porque estamos saliendo a la calle, eso sí, con todas las precauciones que debemos tomar, al menos la mayoría. Lavado de manos, llevamos el gel hidroalcohólico, por supuesto, distancia social fundamental y desde hoy esa mascarilla obligatoria en caso de no poder mantener precisamente esa distancia social. Yo creo que hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es posible que tú o yo podamos ir paseando por la calle y de repente, ahí mismo, en la acera, en el suelo, nos encontremos una mascarilla tirada? ¿En serio? Mira, ayer mismo, una redactora de este programa, justo cuando se iba hacia su casa, después del programa, me mandaba una foto de lo que acababa de encontrar ahí en la acera. Una mascarilla, justo ahí, tirada, en el suelo. ¿Por qué? Porque, desgracia, cada vez es más frecuente encontrar mascarillas y guantes tirados en cualquier sitio, sin más. Como quien antes tiraba un papel al suelo. Pero de verdad es que no hemos entendido nada. Es que este es un asunto muy serio. Que ya no solo se trata del típico gesto incívico de tirar cualquier cosa a la calle en lugar de a la correspondiente papelera. Que esto va mucho más allá. Que es mucho más peligroso. Esa mascarilla o esos guantes no son un residuo cualquiera. Pueden ser un objeto infeccioso, pueden propagar el coronavirus. Con un gesto así estamos echando por tierra todo el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo todos precisamente por ponernos esa mascarilla para nuestra protección y la de los que nos rodean. Por lo tanto, es imprescindible hacer buen uso de la mascarilla y esto incluye saber cómo y dónde desecharla después y obviamente ese lugar está claro que no es el suelo. Bueno, en media hora hablamos de estos nuevos residuos que nos trae también el coronavirus, que son muchos y que también hay que saber cómo tratarlos. Y también hoy en la tarde, bueno, pues sabes que esta crisis del coronavirus está dañando seriamente el empleo. Se prevé que cierren alrededor de 240.000 empresas y que aumente el número de parados en más de 1,5 millones de personas. Además, unas 900.000 personas están en un ERTE y no han cobrado todavía nada. Ninguna prestación. Llevan 2 meses sin cobrar nada. ¿Cómo se puede subsistir así, sin ningún tipo de ingreso? ¿Y por qué está sucediendo esto? A partir de las 4 hablamos precisamente con personas que se encuentran en esta situación e intentamos buscar respuestas. Y también vamos a indagar en el programa de hoy en nuestra nueva manera de comunicarnos, porque todo ha cambiado y al llevar la mascarilla, pues esto cambia también, ¿no? Primero con el distanciamiento social, ya no nos podemos saludar igual. Pero y luego con la mascarilla, no sabemos si sonreímos, si no sonreímos. ¿Nos damos cuenta por los ojos, por ejemplo? ¿Miramos a los ojos a nuestro interlocutor y sabemos si está contento, si está enfadado, cuál es su estado de ánimo? ¿Hasta qué punto llevar mascarilla o ese distanciamiento social va a cambiar nuestra manera de comunicarnos? Pues indagamos, como te digo, en ello hoy también, en la tarde. Y fíjate, esta semana hablábamos ya del café y justo hoy, este jueves, es el Día Internacional del Té. Hay muchísima gente muy aficionada, no solo al té, sino a otro tipo de infusiones. Hoy queremos hablar contigo de infusiones en general. El maravilloso mundo de las infusiones. El té, la manzanilla, la tila, la valeriana. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Te las tomas todos los días? ¿Cómo te las tomas? ¿Le pones algo especial, un poquito de miel? Yo qué sé. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que, a ver, las infusiones son y han sido siempre un producto muy popular, aunque no a todo el mundo le gustan, pero es verdad que hacen su función, sobre todo en este confinamiento.
Hola, gente, gente. Pues en mi vida he tomado más valeriana, más tila, más de todo, porque con estos días de confinamiento, los rifirrafes en casa, pues me los he hecho por litros. Besitos a todos.
Pobre.
Oye, pues si funciona, hija. Sí. Pues qué bien. Yo la verdad es que soy muy de café, pero también soy muy de té. Me encanta, por ejemplo, el té moruno, me encanta un buen té verde, me encanta el té negro con chocolate, por ejemplo, porque como ahora hay tantas variedades, Rosa.
Da gusto, ¿eh?
Sí, luego hay gente que se lo toma con pastas también, al estilo inglés, sí, que tiene su hora del té. En fin, de todo esto queremos hablar contigo. ¿Eres muy de té? ¿De qué té? ¿O de qué infusión, eh? ¿De qué infusión eres? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al número de WhatsApp 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Vamos a escuchar en un momento a Luis Enrique, el seleccionador español, hablando de lo que le parece el nuevo fútbol, este de jugar sin público, sin afición en las gradas. Florentino Pérez acaba de visitar a los jugadores de fútbol y baloncesto de su equipo, ha hablado de John, ha hablado Saúl y es el día después del anuncio de retirada de Aduriz. Pregunta para el seleccionador español de fútbol. ¿Qué te parece, Luis Enrique, el fútbol sin público?
Más triste que bailar con tu propia hermana. La verdad es que es muy feo. He visto ahora mismo el fútbol alemán y hostia, es lamentable. Se oye hasta los insultos. Si es que ya se pierde la intimidad de los buenos momentos. Pero hay que entender que esto es un business a nivel mundial. Empezar a ver partidos de fútbol o de básquet o de otro deporte, como aficionado, a pesar de que no haya gente, pues está bien.
Es una conversación con los compañeros de Colgados del Aro. Ahora escuchamos algo más de lo que ha dicho Luis Enrique. Vamos a darnos una vuelta por los principales equipos del fútbol español, porque hay noticia, por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, Florentino Pérez ha ido a visitar a sus jugadores.
Sí, ha sido la noticia de la mañana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la presencia de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid ha pasado a saludar a las plantillas de fútbol y baloncesto, como apuntabas. Ha hablado con los técnicos, con Zidane y con Pablo Laso, y también con los jugadores. Se ha interesado por cómo se encontraban las instalaciones, cómo se encontraban los jugadores, y les ha animado a seguir trabajando como lo están haciendo hasta ahora. Y lo ha hecho guardando estricta y escrupulosamente las medidas de seguridad, ataviado con mascarilla, guantes y, por supuesto, cubre zapatos. En lo estrictamente deportivo, cuarta jornada de trabajo por grupos, más intensidad, más trabajo, y Jovic y Mariano que siguen al margen.
Puede ser un verano de recuperar a los cedidos, un verano en el que no haya muchos traspasos. Este Ceballos juega en el Arsenal y quiere volver al Real Madrid, se lo dice a Televisión Española.
Lo mejor de Dani Ceballos está por llegar, asentarse en un equipo, sentirse importante, sentirse líder, que es lo que realmente me gusta. Y soy jugador del Real Madrid. Cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en el Real Madrid. Tengo contrato con ellos 3 años más y creo que es el equipo idóneo para triunfar.
Vamos a saber cómo se están preparando los jugadores del fútbol español para volver a la Liga, si es el 12 de junio. Por ejemplo, Elena Condis, ¿cómo está la estrella del Barcelona, de Jon?
Está bien. Hoy primer día libre de esta semana en el Barça, en la que han empezado los entrenamientos en grupos reducidos. Ha hablado de Jon, dice que tiene buenas sensaciones, pero que aún no está en condiciones de afrontar un partido. Advierte que necesitan unas cuantas semanas más para recuperar la forma y el tono físico. Recordemos que para Piqué es prematuro empezar el día 12 de junio. De Jon no habla de fechas, pero también pide tiempo para volver al 100%. Son declaraciones del centrocampista en los medios del club.
Sí, la verdad es que me encuentro bastante bien, pero todavía no estamos listos para afrontar un partido. Vamos a tener varias semanas de entrenamientos, primero individualmente, luego en grupo y por suerte pronto con todo el equipo. Creo que en varias semanas estaremos listos para jugar.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hoy es el turno para Saúl y hay noticia con Bersálico.
Sí, porque esta mañana se le ha practicado una artroscopia a Bersálico para retirarle material quirúrgico de la operación de ligamentos que tuvo hace 16 meses. Y también hoy tenemos tercera rueda de prensa telemática con un peso pesado de la plantilla, con Saúl, que a la vista del arranque de la Bundesliga, que sirve como espejo y experiencia para los que vienen detrás, como la Liga Española, hay cosas que Saúl no acaba de entender.
Y bueno, lo que yo veo un poco extraño es que, por ejemplo, en la Bundesliga me pone contento que se vuelva a jugar, que vuelva a ver fútbol, porque eso a la gente en casa pues le gusta, pero veo muy raro que tú, por ejemplo, en un córner marques a un compañero o a un rival de cerca, estés cerca de él, y en cambio en las celebraciones de gol no puedas celebrar con tus compañeros.
El nombre propio de las últimas horas en el fútbol español ha sido Ariz Aduriz. Se retira del fútbol, no puede más. Este es su último gol en el fútbol español.
Ander Capa centra. ¡Chile! ¡Toma!
Es increíble, Aduriz.
Pues la primera jornada de Liga, en el primer partido, ese gol contra el Barcelona, Peña, Aduriz se marcha del fútbol y del Athletic de Bilbao.
Sí, y el conjunto rojiblanco y su entorno tratan de asumir el anuncio de la retirada de uno de sus jugadores más determinantes de las últimas décadas. La maltrecha cadera de Aduriz ha dicho basta tan solo una semana después de volver a los entrenamientos en Lezama. El goleador rojiblanco no podrá pues despedirse jugando la final de la Copa, pero sus compañeros ya piensan en tributarle el título. Ibai Gómez cree que esta despedida no hace justicia a una leyenda del fútbol como Aduriz.
Todo esto ha sido un poco injusto, ¿no?, para Adu, con la opción que podía haber tenido. Despedirse con un título en el Athletic creo que era lo que se merecía. Estoy convencido de que todo va a salir bien, de que vamos a conseguir sacar la gabarra, y no tengo ninguna duda de que encima de esa gabarra tiene que estar Adu. Creo que hay muy pocos nueves, ha habido muy pocos nueves como Adu. Por eso te digo que estamos hablando de una leyenda.
Ayer Vamos emitió un documental sobre el Sevilla y sus éxitos en Europa. En ellos estaba Rakitic. Hay una pregunta directa para el croata del Barcelona. ¿Te gustaría volver al Sevilla?
¿Te gustaría volver a Sevilla?
Hombre, yo lo he dicho. Yo encantado, yo lo sigo como si estuviera ahí. Celebro todos los goles, sufro con momentos difíciles y a ver si se puede dar en el futuro.
Y ahora un poco más de Luis Enrique en el programa Colgados del Aro. ¿Qué más ha dicho Luis Munilla?
Bueno, estuvo allí con Ciro López, Joni Turriaga, Daimiel y compañía. Habló de antes y de ahora, Corrochano. Dice que su marcha como jugador del Madrid al Barça, que no generó odio, que solamente liberación de hormonas. Revela que Javier Clemente fue su mejor entrenador, y de Rafa Nadal dice que solamente le falla que es del Real Madrid. Está afrontando la pandemia sin miedo y espera que la liga empiece cuanto antes.
Vamos, empezar cuanto antes seguro. Yo es que no tengo ningún temor. La verdad es que solo he pasado algún momento durante esta pandemia en el que he sufrido un poco por mis padres y por mis suegros, por la gente mayor que aprecio y sobre todo, bueno, por toda la gente que pueda sufrir esto. Pero tengo cero miedo, cero temor a salir cuando pueda salir a la calle. Estoy seguro que habría sido un jugador que tendría muchísimas ganas de empezar. Como entrenador, sí, me gustaría empezar, pero más que nada por lo que significa, no por las ganas que yo pueda tener.
Y una del Sindicato de Futbolistas Españoles, hace unos días en este programa, en Deportes Cope, escuchábamos a Fernando Morientes posicionarse para ser presidente de la AFE, pero finalmente se retira Juan Antonio Alcalá.
Pues sí, la verdad es que la aventura ha sido muy breve. Fernando Morientes da un paso atrás y finalmente no aspirará a la presidencia del Sindicato de Futbolistas AFE. Morientes tomó esta decisión en la jornada de ayer miércoles, después de varios días observando algunas cosas que no terminaban de gustarle. Por ejemplo, que Coque, capitán del Atlético de Madrid, hablara con él pero no se comprometiera al 100%, y sobre todo que Ramos, capitán del Real Madrid, no se dignara a contestarle al teléfono. Morientes quería una transición rápida que pasaba fundamentalmente por la dimisión del actual presidente Aganzo. Esa dimisión no se ha producido, y lo último que quiere Morientes es estar 5 meses metido en el fango y en la polémica. Así que hace 10 días en COPE anunció su candidatura y anoche en COPE dio marcha atrás.
Hoy lo tengo mucho más claro y cristalino, diría yo, ¿no? Quiero dejar claro que no es mi intención agravar la desunión. Lo que bailaba en mi cabeza era que esto fuese un proceso corto y que haya un proceso algo más largo o a largo plazo, digamos. Eso no entraba en mis planes. Pero al final también pienso que los despachos del fútbol deben ser dignos de respeto, y tampoco tiene que parecer esto una batalla personal por el puesto. No me interesa lo más mínimo.
Y ahora, Gemma Santos, un mensaje de Berti.
Como cada día, Corro, recordando que ahora, por ejemplo, que estás en tu casa escuchándonos y piensas que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, que sepas que estás de enhorabuena, porque ya han pensado en ello en Berti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Contrátalo ya en berti.es.
Enseguida una vuelta por el fútbol español y el europeo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empezamos en Valencia por el Levante. Pedro Zamora, ¿tiene ya claro el Levante dónde va a jugar cuando vuelva a la Liga?
No, todavía no. De momento lo que tiene es el visto bueno del Villarreal para jugar en la Ciudad Deportiva del Club Amarillo, aunque el campo todavía debe ser homologado por la Liga. Además, según ha desvelado COPE Valencia, esta tarde una delegación del Levante visita Castalia para comprobar el césped y también maneja otras alternativas, porque si definitivamente cierra el crédito de 17 millones y sigue adelante con las obras, no podrá jugar en el Ciudad de Valencia lo que queda de temporada.
Hay un futbolista en el Getafe, Gema, que ha jugado no uno, sino 2 partidos sin público.
Sí, es Leo Chichizola. Ya le pasó en Argentina, cuando jugaba en River. Allí jugó 2 partidos sin público, 2 o 3, dice que no se acuerda. Y también le pasó cuando jugaba en Las Palmas, cuando jugó el partido en el Camp Nou, el famoso día del referéndum. Dice Chichizola que jugar sin gente es complicado, que es raro, pero que Bordalás está trabajando también en ese aspecto. Y atento a lo que dice el portero argentino del Geta, que van a por los puestos Champions.
El objetivo de Getafe siempre mejorar la temporada pasada. El año pasado nos quedamos en la puerta, este año el objetivo seguramente va a ser apuntar un poco más alto. Estamos bien, seguramente cuando se reanude el campeonato puede pasar cualquier cosa, de quedar en mitad de tabla para abajo, como quedar arriba de todo. Estamos trabajando para no llevarnos sorpresa y tratar de terminar de la mejor manera.
Y un clásico de estos días, Alberto San de Osasuna, se pronuncia el portero Sergio Herrera sobre las concentraciones.
Así es, ha hablado, dice que no están de acuerdo con esas concentraciones, también repasan que la permanencia del equipo rojillo no está hecha, que están contentos entrenando en grupos reducidos y que a ver cómo llega el equipo al inicio de la competición, pero como dices, no está convencido de las concentraciones de equipo.
Me parece que no tiene sentido concentrarnos 15 días, ¿no?, para luego soltarnos e ir cada día a nuestra casa y volver a hacer nuestro día a día, ¿no? No las vemos que sean coherentes y, bueno, está claro que nosotros trabajamos para una empresa, que esa empresa luego tomará las decisiones que tenga que tomar.
Y ahora una vuelta por el fútbol europeo, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y Alemania. Empezamos en Francia, la Liga ya está cancelada, Dani Asenjo. ¿Qué dice el Paris Saint-Germain sobre la vuelta a jugar la Liga de Campeones?
Bueno, dice el PSG que si todo va bien no volvería a jugar hasta el mes de agosto, cuando se espera poder reanudar las competiciones europeas. Tuchel, técnico parisino, ha dicho en los medios del club que tienen ganas, que están fuertes para afrontar los cuartos de la Champions y lamentan que la Liga no vuelva. Dice que antes de competir necesitan como mínimo 4 semanas de preparación, incluso se plantea poder jugar algún torneo, pero es consciente que en esta situación no se puede dar nada por seguro.
La situación es complicada porque las cosas pueden cambiar de un día para otro. Nadie puede asegurar que podamos empezar a jugar el 12 de agosto o el 6 de agosto. Con la Copa de la Liga, por ejemplo, nos ayudaría a tener una fecha concreta, pero es difícil porque todo cambia día a día.
En Inglaterra, Danny Hill, tenemos el Fali de la Premier, es el jugador del Chelsea, Kanté.
Sí, así es, Kanté se ejercitó el martes junto a sus compañeros en el primer día de entrenamientos en grupo, pero el miedo a contagiarse le impidió acudir a la sesión programada de ayer. El futbolista francés es una de las piezas más importantes para Frank Lampard, pero el entrenador inglés le respalda y va a respetar su decisión de no entrenarse, al menos por ahora. Pero el caso de Kanté no es el único. Danny Rose fue una de las primeras voces críticas con el hecho de volver a jugar a fútbol y ha criticado que se estén dando pasos en ese sentido. Dice que les están tratando como a ratas de laboratorio y, sobre todo, después de que la Premier confirmara que hay 6 casos por coronavirus.
En el fútbol italiano tenemos plan A, plan B y plan C. Álvaro Bonricetti.
La Federación Italiana de Fútbol decidió ayer que la Serie A terminará en el campo y con el 20 de agosto como fecha límite, aunque se espera poder disputar la última jornada el domingo 2 de agosto. Si esto no fuera posible, existe un plan B, utilizar la fórmula de playoff para elegir al campeón y a los equipos que descenderían. Y solo en el caso en que se debe interrumpir definitivamente el fútbol, se utilizaría el modelo francés estableciendo coeficientes objetivos para decidir la clasificación final. Dentro de una semana, el jueves 28, se decide cuándo vuelve el calcio.
Y en Portugal, Javier Jurado no se va a jugar en todos los campos de Primera División.
De momento sí han dado el visto bueno a 9 estadios para que se disputen las 10 jornadas que quedan de Liga, que vuelve justo en 2 semanas. Son 7 de los grandes estadios del país, la Ciudad del Fútbol de Lisboa y el Insular del Marítimo. Hay otros 6 escenarios pendientes de pasar próximas inspecciones.
La Bundesliga, en Alemania, Carlos Sáez, tenemos ya la competición en marcha, pero además tenemos ya cuándo será el final.
La Liga Alemana corre a toda pastilla, solo se ha jugado una jornada y ya han publicado el calendario de lo que falta. Va a haber 2 jornadas entre semana y el final de la temporada está previsto, si nada se tuerce, el 27 de junio, solo 2 semanas después de que arranque, en teoría, la Liga Española.
Noticias sobre las sedes de la Eurocopa 2020 que se va a disputar en el 2021. No están todas las sedes conformes. ¿Cuáles están en duda, Arantxa Rodríguez?
Bueno, pues ahora mismo hay que repasar que 7 ya han confirmado que van a seguir siendo sede en 2021. Estas son Glasgow, Bucarest, Dublín, Múnich, Bakú, Copenhague y Roma. 3 no lo han hecho públicamente, aunque sí en privado. Por ejemplo, Bilbao, nos dice la Federación, que va a seguir siéndolo. Tampoco lo han hecho público San Petersburgo ni Budapest. Y ahora aquí, las problemáticas, Ámsterdam y Londres, que tienen problemas por resolver. La UEFA confía en que lo hagan y por eso les han dado más tiempo antes de reorganizar el calendario. Hay que recordar que Londres es la sede de la final, de las semifinales y de otros cuatro partidos.
Noticias en el fútbol femenino. La primera noticia, Andrea Peláez, es que insisten en ser profesionales.
Sí, informa Juan Antonio Alcalá. Los clubes de la primera Iberdrola piden que se registre la competición como liga profesional ante el CSD para tener los mismos derechos que la liga masculina. Existe mucho malestar, como venimos contando, desde que la federación decidió dar por terminada la primera división del fútbol femenino español. Los clubes y jugadoras se sienten abandonados y discriminados y no entienden por qué la primera Iberdrola no tiene derecho a regresar y sí la Liga Santander. Hay dos noticias más en el fútbol femenino al margen de esto. Marta Torrejón seguirá en el Barça hasta 2022 y Ángel Villacampa, que sonaba para el tacón próximo Real Madrid femenino, entrenará un año más al Athletic de Bilbao.
Enseguida ha vuelto a entrenarse un campeón del mundo, Marc Márquez.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Motos, Borja González, los Márquez vuelven a entrenarse.
Los pilotos del Mundial de Motociclismo que ya empiezan a retomar actividad de entrenamiento en moto. Ya hemos visto imágenes de Marc Márquez y de su hermano Alex y compañero de equipo en un circuito en Lleida practicando motocross. También hemos visto estos días imágenes de pilotos que vienen a Andorra como Maverick Viñales, Alex Rins o Pol Espargaró practicando supermotar. E incluso desde Italia llega un vídeo de Valentino Rossi rodando en el circuito de Misano.
Habla el supercampeón del mundo, Marc Márquez.
Bueno, está claro que primer día de moto después de dos meses se hace largo. Aparte, mi invierno no fue normal, tampoco que hice poca moto, pero bueno, poco a poco volviendo a la normalidad, sí que estaba un poquito nervioso, porque quieras o no, dices, se me habrá olvidado, ¿no? Pero enseguida te sacas ese gusanillo y empiezas a pues un poquito de rodaje, ¿no? Que también viene bien al cuerpo.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué pasa si hay un positivo por COVID durante la competición?
Que se aislaría a esa persona, lo acaba de decir la FIA, pero se podrían admitir hasta 10 positivos y seguiría la competición adelante. La duda es, ante ese plan, ¿qué pasaría con los países siguientes en albergar un gran premio si no pararían el Mundial? Es un fin de semana, va a ser difícil para los aficionados. No habrá el Gran Premio en Mónaco, pero sí virtual.
Noticias del baloncesto. La primera, Pilar Casado. ¿Carroll se queda en el Real Madrid?
Estamos cerca de seguir en activo y de vestir otro año más la camiseta blanca. Avanzó anoche Ignacio Ojeda que el americano habría decidido seguir. El club ya tiene el sí quiero la oferta que le hicieron hace meses. Faltan flecos para cerrarla. Carroll, que nunca manifestó públicamente sus intenciones de retirarse, dejó siempre en el aire unas palabras de su mujer en redes sociales en las que afirmó que sería este curso el último. Uno de sus compañeros, Sergio Llull, ha hablado en Dazón de estos últimos meses desde que se pararon las competiciones.
Llegó en el peor momento para mí porque venía de una lesión y justo esa semana iba a reaparecer. Al final pues ha ocurrido toda esta pesadilla y ahora pues poco a poco volver a entrenar. Bueno, lo más raro es un poco el distanciamiento, ¿no? Tenemos pues cada uno media cancha y cada uno su balón marcado, no te puede rebotear nadie. Intentamos seguir todas las medidas de seguridad necesarias para que no haya riesgo de contagio.
Albert Díez, un clásico del baloncesto español, pide liga de 18 equipos.
El presidente del Juventud de Badalona, de la Peña, Juanan Morales, explica en Sportscope que si no hay acuerdo a CB Federación por los ascensos, a lo mejor hay que tomar medidas que no sean tan conciliadoras porque dice, lo que tú apuntabas, es inviable deportiva y económicamente una liga de más de 18.
Creo que es una posición unánime en la CB, perseguimos una liga de 18. Es evidente que se han cambiado las normas de juego a mitad de la partida. Yo creo que una competición de 20 equipos, solo por calendario, es muy difícil encajar, por no decir imposible. Y si hay más equipos, pues se hace difícil pensar que vayamos a tener pues los mismos ingresos que hemos tenido esta temporada.
Noticia en el tenis, Ángel García, tenemos ya el calendario de los torneos que se van a disputar en España.
Ya sabemos cuándo, dónde y con quién va a volver el tenis a España. Apunten, 10 de julio en Lleida, del 17 al 19 de julio en Madrid, 24 al 26 en Villena, en la Academia de Juan Carlos Ferrero, y del 31 de julio al 2 de agosto en Avilés. En la pista, pues varios de los mejores jugadores españoles del momento: Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, Pablo Andújar, Feliciano López, Alejandro Davidovic o Roberto Carballes. Faltan algunos, como Nadal o Verdasco, pero vuelve el tenis a España.
Quique Iglesias estuvo ayer con Mikel Landa. ¿Qué dice el ciclista español, Quique?
Mikel Landa es el líder del equipo Bahrein, un equipo Bahrein que no va a fichar a Froome. Mikel dice que no ve claro correr Tour y Vuelta, quisiera empezar a competir el 28 de julio en Burgos, donde siempre le ha ido estupendamente bien. Un Mikel Landa que firmaría, evidentemente, acabar en el podio de París.
Es muy difícil, los favoritos siempre van a estar ahí, ¿no? Pues Thomas, que ganó hace 2 años, hizo segundo, pues va a estar ahí. Bernal, que ganó el año pasado, también.
Y noticias sobre Tokio 2020. En el 21, Erifrade, ¿se cancelaría o no se cancelaría si no se puede disputar?
Dice el director de la candidatura, Toshiro Muto, que no hay acuerdo, que no es el momento de hablar de eso y que queda todavía un año y que la mentalidad tiene que ser otra, que los Juegos se van a celebrar.
Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes de este jueves son Pedro Martín, Reto Pedrito, Maldini y Tomás Guas. Antes, permítanos mandar un mensaje muy fuerte de ánimo a la familia de Germán Mansilla y al propio Germán, un beso muy fuerte. Estos dichosos tiempos que nos tocan vivir. Germán, un abrazo muy fuerte. Te esperamos pronto aquí para currar, por supuesto, este fin de semana. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Sí.
La cuarta pista de la búsqueda de un conquistador es la siguiente.
Un conquistador que dijimos que sí, era extremeño, como muchos, que tiene una calle en Madrid, como Núñez de Balboa también la tiene, en una zona adinerada de Madrid, pero no en el barrio de Salamanca. Y ayer dijimos que ese conquistador pues llegó a América y fundó una ciudad y le puso el mismo nombre que su pueblo. ¿Vale?
Sí.
Y la pista de hoy es que su padre fue aún más famoso que él. Lo que pasa es que no fue un conquistador, que bastante tenía el hombre con las batallas de aquí, de España y sus alrededores. De hecho, su padre está considerado como el mejor soldado de su época.
¿Qué vas a decir? ¿Su padre era futbolista?
No.
En aquellos tiempos todavía no existía el fútbol. O sea, ¿su padre era, has dicho?
Fue considerado el mejor soldado de su época.
O sea, padre ya era el mejor soldado, fíjate, de la época.
Fíjate tú que no perdió ningún lance,
sí,
pero al final murió al caerse del caballo.
O sea, era el mejor soldado y un día, pumba, se cayó del caballo y se murió. Sí, eso, vale, pero que buscamos al hijo, no al padre, ¿eh? Al hijo que fue el conquistador.
Bueno, la verdad es que da igual porque se llaman los dos igual.
O sea, se llaman igual, nombre y apellido, igual, ¿no? Vale, perfecto.
Exactamente.
Gracias, Pedro. Mañana resolvemos. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Bueno, ahora Julio Maldonado Maldini. Maldini ha emitido hoy un vídeo para los compañeros de marca.com que, como el tío le da por pensar, ha hecho el delantero perfecto. Ha cogido unos cuantos delanteros y ha hecho el perfecto. Y ha habido hasta polémica. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Bueno, pues sí, he sacado hoy en marca un vídeo hablando del delantero perfecto, eligiendo cualidades de distintos delanteros. Me ha sorprendido mucho porque es trending topic en Twitter a nivel nacional, Bardi, al que yo pongo como ejemplo de velocidad. De hecho, de Bardi se le miden, junto con Sadio Mané, la mayor punta de velocidad de la Premier actual. Creo que es un jugador que, con su edad que tiene, la punta de velocidad es impresionante. Así que en ese delantero perfecto sería la velocidad de Bardi, son ejemplos, lógicamente, la zurda de Leo Messi, la elegancia de Marco Van Basten, que es el delantero más elegante que creo que ha existido jamás, el oportunismo de Torpedo Müller, porque en el área realmente era tremendo la capacidad de oportunista que tenía, el instinto goleador de Gary Lineker, que en el oeste les mataría a todos, realmente el salto de cabeza de Carlos Santillana, la potencia de Ronaldo Nazario, que cuando arrancaba desde atrás era imparable, la pierna derecha de Mbappé, yo creo que en cuanto a jugadores diestros es de lo mejor que hay ahora mismo. Y luego la personalidad de Cristiano Ronaldo. Yo creo que Cristiano es un jugador, un delantero con una personalidad que, entre otras cosas, ha hecho que pudiera cambiar de posición por motu propio prácticamente, ¿no? Ese sería mi delantero perfecto. El delantero 10 sería la mezcla de todo eso, que lógicamente no existe, porque la perfección yo creo que no existe ni en el fútbol ni en la vida.
Muy bien, Julio, Bardi te tiene que dar un beso en los morros por los jugadores con los que le has puesto para el mejor delantero. Bueno, y ahora Guas, el Aguanis, a ver qué pasa por la cabeza Guas. Guas, tú dirás.
Corrochano, corre desbocado el rumor de que Yeisi continuará un año más en el Madrid. Si se acaba produciendo, como parece, el ayuntamiento deberá permitir una concentración en Cibeles, a distancia del pueblo, como cuando él se levanta y la clava. ¡Oh, Yeisi! Me he informado y pinta que sí, pero no hay nada firmado. Hay que ser cauto, pues. No vamos a decir ahora que está renovado, al rato que se ha derogado la renovación, toda o parte, por la noche que vuelve a estar renovado y al rato ya de madrugada salir con que se va a Unicaja. No, al baloncesto jugó Sánchez, pero es una cosa seria. Yeisi, te queremos. Yeisi, quédate.
Un genio, Guas, por encima de la media. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se sigue hablando mucho hoy, como no puede ser de otra manera, del acuerdo firmado por el Partido Socialista, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral, y se sigue hablando sobre todo de las muchas reacciones que ha habido a ese acuerdo, a la rectificación también por parte del Partido Socialista de ese acuerdo, a lo que ha dicho después Pablo Iglesias sobre que no era así, sino que la reforma iba a ser íntegra, y como digo, una cascada de reacciones, la última, la de la COE, que suspende su diálogo con el gobierno. Antonio Garamendi, el presidente de la COE, ha cancelado todas las reuniones previstas, incluida una que iba a tener lugar esta misma tarde con el ministro de Seguridad Social, con José Luis Escrivá. Un auténtico terremoto, uno más, en torno al gobierno y en torno a algunas de las decisiones de Pedro Sánchez y de su socio de gobierno, de Pablo Iglesias, que por supuesto analizaremos también a lo largo de la tarde. También habrá tiempo para ese análisis político, pero ahora quiero que nos centremos en esto. One more time. Por desgracia, no es un hecho aislado, nos está pasando a muchos. Ayer mismo, ayer por la tarde, Elena Grandar, una compañera del equipo, la productora jefe, cuando se iba a casa, después justo de terminar el programa, pues se encontraba una mascarilla ahí mismo, en la acera, en plena calle. Le hizo una foto, nos la mandó a todos los del equipo. Pero como digo, no es un hecho aislado, ni mucho menos. Esto está pasando cada vez más. Es una de tantas, porque no hay más que ir a algún supermercado en el que, por ejemplo, te den guantes en la entrada y mirar después cómo está el parking. Todo lleno de plásticos, todo lleno de guantes, ahí tirados en cualquier sitio. Nadie se los guarda para tirarlos donde los tenga que tirar, en la papelera correspondiente, cuando llegue a su casa, en la basura. No, no, no. O sea, recoges la compra, la metes en el coche y tiras ahí los guantes. Parecía que los españoles ya estábamos realmente concienciados con las medidas de prevención para no contagiarnos, por supuesto lavarnos las manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico habitualmente, mantener la distancia de seguridad, desinfectar la compra y por supuesto el tema de la mascarilla, que ya sabemos que desde hoy además es obligatoria. Pero bueno, sí, cada vez es más habitual ver todas esas mascarillas y guantes de plásticos tirados por la calle. Y claro, es que esto no es solo un acto incívico y que ensucia las calles, sino que también es un problema de salud pública, porque están usados y suponen un foco de contagio. Y desde hoy, como digo, estamos obligados a llevarlas. Si no podemos garantizar una distancia entre personas, tenemos que llevar la mascarilla. O sea que usamos y usaremos más mascarillas todavía. y es que no es ya ni por salud ni por higiene, que también, que es fundamental, también aunque solo sea por economía, porque tirar unos guantes, una mascarilla, te puede costar hasta 500 euros de multa, dependiendo del municipio, si te pillan. Y estaría bien que te pillaran alguna vez, porque entonces a lo mejor no lo vuelves a hacer. Por favor, es un acto de verdad, no solo incívico, sino peligroso. Cuidado con esto. Alberto Martínez es biólogo, es doctor en educación ambiental. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí hay varios peligros. Estamos hablando, para empezar, de un foco de contagio. Si estamos poniendo todo el cuidado del mundo en usar bien las mascarillas, o sea, ¿cómo se nos va a ocurrir después tirarlas a la calle? Es que no hemos entendido nada.
Pues efectivamente, parece que hay una falta de entendimiento. Yo creo que lo que se queda un poquito en evidencia es quizás una falta de concienciación ambiental previa, es decir, que yo un poco sobremojado quizás, ¿no?
Es decir, tiramos la mascarilla quizás como tirábamos el papel antes cuando íbamos por la calle y en vez de llevarlo a la papelera lo tirábamos al suelo.
Exactamente. Yo creo que son comportamientos que entonces o antes, ¿no?, de la crisis era de la crisis sanitaria, eran denunciables y eran sancionables, evidentemente, incluso con las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento a la mano, pero que ahora quedan un poquito más, vamos a decir, entredicho, ¿no?, y mucho más peligroso, mucho más insolidario con el medio ambiente, con los demás, porque entraña un triple peligro. No solo ya el peligro de infección, que eso es evidente, sino que señala también otro tipo de peligros físicos y químicos. El físico, porque no solo las personas o ciertos ciudadanos están arrojando los guantes, la mascarilla a la calle o en cualquier sitio, en el parking, sino también al retrete, con lo cual pues esto puede crear pues atascos en el alcantarillado, puede crear problemas también en los sistemas de depuración de aguas residuales. Y luego el otro peligro,
o sea, el que tiraba antes las toallitas higiénicas, que nos han dicho mil veces que no las tiremos por el inodoro, ahora hay gente que tira también las mascarillas y los guantes.
Efectivamente, se están reportando desde las depuradoras de aguas residuales problemáticas que también aquí yo he sobremojado. Es decir, antes, como bien indicas, ya hay toallitas y bastoncitos que se estaban echando y ahora este es un añadido, un plus, con lo cual supone un problema, un riesgo físico, mecánico, de funcionamiento de las estaciones depuradoras.
Pero me hablabas de un triple riesgo, sí.
Sí, el biológico, el físico y el químico. Y el químico es porque también aquí llueve sobre mojado. Tenemos en los océanos y en los mares islas de plástico, que tenemos una en el Pacífico que es enorme, de 2 millones de kilómetros cuadrados de plástico. Estamos arrojando 24 toneladas por minuto de plásticos en el mundo. Y esto es un añadido, ¿no? Con lo cual el riesgo químico supone que estos plásticos, algunos van al fondo de los mares, pero otros están provocando mortandad en las especies, pero también se están descomponiendo en microplásticos, en nanoplásticos, y recordemos que estos tipos de plásticos tienen una serie de aditivos y todavía se está estudiando qué efecto puede tener en la salud el que ciertas especies piscícolas, de las cuales pues unas 60 o 70 estamos consumiendo y que tienen este tipo de componentes probablemente dañinos para la propia salud, con lo cual el riesgo también es un poco ese efecto boomerang del que no somos conscientes. Tiramos la contaminación, tiramos los plásticos a donde sea, van al mar y luego la propia naturaleza nos lo devuelve, ¿no? Con lo cual yo creo que es una miopía el hecho de no ver este tipo de resultados de nuestro comportamiento, y por eso decía antes que probablemente deja en evidencia que sigue siendo necesaria una información, una concienciación, una sensibilización ambiental por parte de, bueno, pues de los periodistas, de los comunicadores, de los educadores, y que sea una educación multiagente. Es decir, esto es algo que es muy importante, ¿no?
O sea, es un trabajo que ya tendríamos que haber hecho antes, es un problema que viene de atrás, no es solamente la mascarilla, sino cómo éramos de incívicos pues tirando los plásticos a cualquier sitio o otro tipo de basuras, y que esto continúa además. Pero lo que pasa es que aquí me cuesta más trabajo incluso entenderlo, Alberto, porque además estamos hablando de un residuo que puede ser en sí mismo peligroso, es decir, porque puede tener restos de coronavirus y estamos intentando parar también esa pandemia. Pero bueno, de verdad, son cosas que cuesta entender. Además, como tú decías, es que no se está haciendo todavía el cálculo. En España, por ejemplo, ahora es obligatoria la mascarilla desde hoy. Hay otros países donde lo es desde mucho antes. Por ejemplo, en Italia se ha hecho ya un cálculo de que son 90 millones de mascarillas al mes
las que puede utilizar un solo país, por ejemplo Italia. Claro, fíjate toda esa cantidad de plástico nuevo, ¿no? Que de repente estamos generando.
Sí, y bueno, ya que hay que decir que ya hay una orden de 19 de marzo que señala qué hacer con este tipo de residuos. Es decir, tanto en los hospitales que se aplican las leyes sanitarias, ya se sabe qué hay que hacer con ellos. Generalmente hay un tipo de recogida especial en hospitales, en centros también de salud, etcétera. Pero luego en los propios hogares también señala la ordenanza de qué manera gestionar los residuos en aquellas familias que haya personas que estén afectados. Hay una triple bolsa que hay que depositar luego en el contenedor gris, en el de resto. Y luego
Alberto, porque yo creo que esto no lo sabemos. Entonces, ¿dónde deberíamos depositar las mascarillas y los guantes? Y lo vamos a hacer extensivo, si te parece, pues a toda la población, porque dices tú, hombre, obviamente si hay alguien en esa casa que sepa a ciencia cierta que tiene el coronavirus o lo ha tenido o que ha dado positivo, pues entonces con más motivo. Pero bueno, a lo mejor podemos hacerlo todos. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues la norma general tiene que ir al contenedor gris, al contenedor de resto. El contenedor de resto es un contenedor que en algunos ayuntamientos pues también se arroja la materia orgánica. Y luego el resto significa aquellos residuos que no son recuperables. Entonces iría a ese contenedor. En otros ayuntamientos que tienen un contenedor de orgánica también hay un quinto contenedor de resto que puede ser de color gris o otro color, pero que no es ni el amarillo, no es ni el azul, no es el verde. Recordemos que el amarillo, que aquí hay un problema, que probablemente hay gente que tiene muy buena intención y lo que deja ahí. Arroja... Exactamente, lo dejan en amarillo, porque como es un plástico y tal...
Claro, sobre todo a lo mejor más con los guantes, fíjate, ¿crees que los debes dejar ahí?
Sí,
¿no?
Sí, porque son de nitrilo, son de látex, es de plástico, son plásticos que no son biodegradables y que, bueno, pues como es plástico, pues con buena voluntad puede haber personas que lo arrojen al amarillo. Pero al amarillo hay que recordar que solo van envases y residuos de envases que son de plástico o bien tetrabricks o bien latas, ¿vale? Entonces son envases lo que van al amarillo o residuo de envase.
Vale, entonces...
Y al azul... Sí.
Sí, lo he entendido bien. Como norma general, tanto guantes como mascarillas los echamos al contenedor marrón, el de restos orgánicos. ¿Los tenemos que echar dentro de alguna, de una bolsa, por ejemplo, o de dónde?
No, al marrón, la mayor parte de los ayuntamientos lo tienen de diferentes colores, pero puede ser gris o marrón.
Vale.
Hay algunos que tienen orgánico, algunos ayuntamientos que tienen orgánico, que algunos lo tienen incluso con llave para atar. Al orgánico no va, ¿vale? Tiene que ir al gris. Lo que pasa es que hay algunos ayuntamientos que el orgánico lo tienen en el gris también. De cualquier manera, pues eso, es el gris o al de restos, ¿vale? Al que tiene que ir, pero nunca al amarillo.
Vale, al de
o bien
restos,
a una papelera que tengamos a mano.
Vale.
Una papelera ¿Debería ir
previamente metido en una bolsa cerrada?
Bueno, no es necesario. Cuando viene del hogar, sí, suele ir en una bolsa cerrada. Si hacemos un uso, lógicamente salimos del supermercado, pues lo que tenemos que hacer es utilizar la papelera que hay, ¿vale? O en la calle, pues si por lo que sea, pues pero en el suelo nunca, o sea, una papelera que tengamos en la calle, pero luego ya los operarios son los que obviamente están teniendo también pues un cuidado exquisito con sus equipos de protección individual, pues para hacer la recogida tanto de las papeleras como de los contenedores de recogida selectiva.
Es que ya hemos visto, Alberto, en las redes sociales, en Twitter, ¿verdad?, algunos operarios de limpieza para denunciar precisamente este hecho, cómo llevan, a lo mejor han recogido varias mascarillas y varios guantes, ¿no?, y nos los enseñan en algunas fotos como diciendo, oiga usted, no tire esto al suelo. En fin.
Sí, porque además es poner en riesgo a los propios trabajadores. Es decir, que yo creo que lo que tenemos que estar es agradecidos a estos servicios públicos que están haciendo pues un cuidado exquisito en cosas básicas como es la gestión de residuos, ¿no?, la limpieza, etcétera, y no debemos de agradecerlo así. Yo creo que es algo, como decía antes, de un principio básico de educación, de respeto y de solidaridad, ¿no?
Sin lugar a dudas. Pues Alberto Martínez, biólogo y doctor en educación ambiental. Tenemos todavía, por lo que veo, mucho que aprender, a ver si nos aplicamos por fin el cuento también con las mascarillas y los guantes. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Navarro.
Pues me estoy tomando un té. ¿Lo has visto, Rosa?
Pues muy bien, Pilar.
Sí. He colgado la foto en Twitter. Está muy bueno. Espera que mire a ver exactamente. Lleva Lleva muchas cosas este té que me estoy tomando. Normalmente suelo tomar café a esta hora, pero hoy, en honor al tema de los oyentes, he dicho, bueno, pues hoy me apetece más tomar un té, y es lo que he hecho. Este té que lleva también cáscara de naranja, pétalos de aciano, pétalos de rosa roja, pétalos de girasol y vainilla.
Fija, vaya mezcla.
Uy, sí, está buenísimo.
La verdad es que las infusiones con estas hierbas así tan frutales tienen un sabor muy rico. Es verdad que hay muchos tipos de infusiones. Si te gusta, la gente normalmente, si te gusta, te gusta. Y si no, es que no lo vuelves a probar en tu vida. Aquí no hay término medio. Con el té, es verdad, pasa eso, ¿no? Y, por ejemplo, la menta. La menta se usa mucho en las infusiones. Así se lo toma Alicia, el famoso mentapoleo, ¿no? Por ejemplo, y si hablamos de té, Pilar, por aquí de momento se lo toman bien cargado, mira.
A ver, infusiones, yo soy de té, pero del té de toda la vida, o sea, de toda la vida, o sea, no soporto las modernidades estas del té verde, té blanco, té negro, té de frutitas, té de platanito, té de... No, además lo dejo que se ponga oscuro, muy caliente, muy azucarado, y unos días le echo unas goticas de leche y otros días unas gotitas de limón. Lo tomo siempre después de comer. Me desengrasa. ¡Hala! ¡Con Dios!
Venga, adiós. El de toda la vida. Entiendo que sea de té inglés, ¿no? O té negro de toda la vida. No sea que llama té de bolsita, entiendo también. O sea, no vale...
Fuerte y cargadito. Aquí no vale
estas,
cualquier cosa,
estas
¿eh?
Moderneces, como ella dice. Bueno, cada uno.
Bueno, Pilar, y si hablamos de experiencia ultrasensorial con el té, pues
bueno,
mira...
Bueno, ¿cómo que experiencia? Es mucho esto ya,
sí,
¿no?
Sí, 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 pues fíjate qué anécdota nos cuenta esta oyente, mira.
Yo soy una loca del té, me chifla el té, con leche, con limón, caliente, helado. Hace ya muchos años vino a Madrid una amiga mía de Chile. Bueno, pues un día quedamos y me dijo, venga, vamos a tomar el té. Y bueno, pues nada, yo pedí un té con leche y bueno, el servicio es que era como de estar en un cuento de princesas Disney. Exquisitamente servido, al camarero le faltó coger la taza con los dedos y darme de beber, vamos, aquello un lujazo. Lo más bonito, el platillo de pastas de té, mini pastitas de té, que es que vamos, eran un primor.
Claro, bueno. Es que en estos sitios es maravilloso,
con esa ceremonia, ¿verdad?
Claro.
Con esas tazas tan bonitas, la verdad es que es un gustazo. Bueno, hablamos en el día del té, de té, pero también de otras infusiones, las que te gustan, las que no te gustan, porque a lo mejor no las soportas. Es que, como tú decías, Rosa, la gente o es muy de infusiones o no las puede ni ver.
Sí,
¿no?
Exactamente. O se toma la manzanilla cuando le duele la tripa y poco
más. Y se
más,
acabó,
¿eh?
Y le da un asco que se muere. Esto pasa. Sí. Bueno, pues nos lo cuentas, y también cómo te las tomas en Twitter, @LaTardeCope, en facebook.com/LaTardeCope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Estos días tenemos la idea de que salen deportistas debajo de las piedras, ¿no?, con esto del confinamiento, pero los hay que son profesionales y que están encontrándose con las mismas dificultades que cualquiera que intenta hacer un poco de ejercicio en estas semanas. Las piscinas siguen cerradas por lo menos hasta la fase 2 y los nadadores tienen que buscarse la vida para entrenar. Eso es lo que estaba haciendo el protagonista de nuestra historia. En cuanto dijeron que se permitía el baño para nadar, se lanzó a las aguas de la playa de San Feliu de Guíxols, en la Costa Brava. Todo iba bien, hasta que hace un par de días, su madre, que estaba en la orilla, le empezó a gritar desde la playa que saliera inmediatamente del agua. Dos enormes tiburones estaban compartiendo la zona de entrenamiento con él. Se llama Ariel Schrenk, es nadador paralímpico y ya sabe lo que es ganar el Campeonato de España de Natación de Jóvenes. Se estaba preparando para los Juegos Paralímpicos de Tokio de este año. Hola, Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, por favor, ¿cómo fue ese encuentro casi digno de una película de Spielberg con dos tiburones?
Terrorífico, seguro.
Sí.
Pero bueno, por suerte no pasó nada y quedó como una anécdota, pero me llevé un buen susto, sí.
¿Pero tú te diste cuenta o empezaste a ver a tu madre que te hacía gestos y dijiste qué pasa? ¿Cómo fue?
Fue algo muy muy intuitivo. Yo no llegué a ver a los tiburones, yo los vi luego por vídeo, porque en el momento que mi madre me grita que salga del agua, yo a la que escucho fuera del agua, ni siquiera me planteo escuchar por qué. Simplemente empiezo a nadar lo más rápido que puedo hacia la orilla y de la manera que la vi gritar y gesticular, digo, es que realmente estoy en peligro. Entonces, digo, ¿qué puede ser que me haga estar en peligro en el mar? Digo, no van a ser medusas, no va a ser un barco, digo, tienen que ser tiburones. Entonces, nadé como un loco y una vez llegué a la orilla, casi que colapsé ahí y me quedé 20 minutos tirado para recuperar el aire.
¿Porque estabas a cuánta distancia de la orilla?
Pues yo pensaba que estaría más cerca, por eso sprinté a lo loco, si no hubiese dosificado un poco más las fuerzas. Pensaba que estábamos 50 metros y resulta que estaba a unos 120, 150.
Vamos, que has sido más rápido en tu vida, ¿no? Que cuando huiste desde
los
tiburones.
Yo creo que sí, que hubiese batido alguna marca personal.
Oye, y dices, tú lo intuiste, claro, por los gestos de tu madre, que fuera del agua, y dijiste, seguro que son tiburones. Pero dices que luego los viste en el vídeo.
Sí, exacto. Y bueno, yo creo que me vino mejor no haberlos visto ni en el agua para no tenerle luego miedo a volver a meterme, ni mucho menos. Entonces, en parte, tuve suerte.
Bueno, o sea, que impresionaban mucho también cuando se veían después en el vídeo, una vez que tú ya estabas a salvo, pero verlos allí daba cosa, ¿no?
Sí, claro. Luego estuve el resto de la tarde intentando asimilarlo, ¿no? Venía mi madre o mi padre a decirme cualquier cosa y yo, dejadme tranquilo, me quedé sentado tumbado en el sofá casi el resto de la tarde asimilándolo.
Claro, a ti no te había pasado una cosa así, entiendo, en la vida.
No, y además aquí en San Feliu casos de tiburones los oías, pero de que los habían encontrado un barco en alta mar y una vez cada 5 años. Entonces, encontrártelos en la costa, literalmente a 100 metros de la orilla, es insólito, es algo insólito.
Ya tienes algo que contar, desde luego, esta anécdota que te perseguirá siempre. Afortunadamente no pasa absolutamente nada. ¿Por qué es tan importante para ti entrenar en agua? Es decir, no hacer entrenamientos en casa, sino poder nadar realmente en el agua.
Porque nosotros, durante el confinamiento, nos proporcionaron rutinas físicas para sustituir las sesiones de fuerza que hacíamos durante la temporada. El problema es que el cardio, el ejercicio físico el fondo que te da la natación es muy propio de la natación y no se sustituye ni siquiera corriendo o en bici, es muy particular. Y claro, nosotros en el momento que dejamos de entrenar, el ritmo de entrenamiento que llevábamos era de entrenar casi 4 horas al día. Entonces, al momento que nos dejaron salir, nos lanzamos todos los nadadores del club, ya sea a nivel profesional o semiprofesional, al agua, a la playa más cercana que tuviésemos.
Lógicamente, lo que no esperabas es ese encuentro, pero bueno, son los riesgos que tiene los riesgos que tiene el mar, y seguramente por este confinamiento. Bueno, es verdad que el otro día hablábamos de esta cuestión, de que se estaban viendo muchos tiburones, bueno, a ver, muchos tiburones por el Mediterráneo, que no es tan raro, nos decían los expertos, pero que quizás sí es cierto que este año se estaban viendo un poquito más cerca de la costa. Bueno, tú estudias primero de Ciencia e Ingeniería de Datos, tienes 18 años, además, como vemos, compites. ¿Qué te gusta además aparte de nadar y estudiar?
Bueno, soy muy fan de los videojuegos.
Sí.
Y le he hecho quizás demasiadas horas también, pero bueno, principalmente mi pasión es nadar.
Nadar, la música también, ¿no?
Sí, pero como complemento de la natación, por raro que suene, porque me gusta mucho canciones que transmitan con su letra, entonces siempre busco canciones del estilo de superación o esfuerzo personal, esfuerzo físico, de llevarte al límite y de ese estilo.
Uh-huh. Quizá canciones como este, Estoy apagado pero no fundido.
Exacto.
Estoy apagado pero no fundido. Sé que no estoy solo confundido.
Porque Ariel, ¿cuál es tu discapacidad?
Yo nací sin la mano izquierda. Uh-huh. A la altura de la muñeca tengo un muñón.
¿Y cuál es tu sueño?
Mi sueño, que se lo prometí a mi abuelo, era participar en unos Juegos Paralímpicos.
¿Y esos Juegos Paralímpicos, al menos los de Tokio, ahora cuándo van a ser? Ariel, ¿cuándo serán?
Bueno, han quedado aplazados para el año que viene. A mí, en cierta manera, esto me ha venido bien, porque yo sufrí una lesión en el mes de enero y me estaba costando recuperarme para conseguir la marca clasificatoria. Entonces ahora tenemos todo el año, un año y medio para trabajar hacia esa marca mínima para clasificar.
Y en cuanto puedas, volverás a la piscina para entrenar en condiciones, sí, y a ser posible sin tiburones, entiendo.
Podéis apostar todo el dinero del mundo a que el día que pasen a la fase 2 en Mataró estaré yo ahí a las 6 de la mañana en la puerta de la piscina.
¿No has vuelto al mar? ¿No has vuelto a entrenar en mar abierto?
No, de momento no, pero ya no me sirve de excusa. Creo que mañana ya me tocará volver a entrenar.
Bueno, tienes a tu madre ahí de vigía, ¿no? Que por lo que veo ese trabajo lo hace muy bien, ¿no? Y te avisa perfectamente para que salgas nadando a toda pastilla.
Sí, mi madre, todos sus hermanos, que son 5, eran nadadores de aguas abiertas y tienen muy claro que al mar no se va solo, y si se va solo es con alguien en la costa mirándote. Por eso, si salgo a nadar a mar abierto, siempre voy con un compañero y con una boya. En este caso no llevaba ni la boya ni un compañero porque consideraba que estaba nadando suficientemente cerca de la orilla, pero sí que llevo siempre a alguien que me vigile por cualquier cosa que pueda pasar.
Se llama Ariel Schreck, tiene 18 años, pertenece al Club Natación Mataró, ha sido el mejor nadador del Campeonato de España AXA de Natación de Jóvenes 2018. Su sueño es llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio, que así se lo prometió a su abuelo. Porque tu abuelo te enseñó a nadar, ¿no?
Mi abuelo me enseñó a nadar y lamentablemente en el 2013 falleció. Y es una promesa que estoy dispuesto a cumplir a cualquier precio.
Y vemos que vas por buen camino. Por cierto, el tema de estudiar online, ¿qué tal?
Bueno, a mí me gusta más ir a clase, atiendo más. Me cuesta menos concentrarme cuando estoy en clase. Aquí, sentado en el ordenador, es muy fácil distraerse, pero bueno, vamos haciendo.
Ariel, ha sido un placer conocerte. Bueno, lo de los tiburones se ha quedado en una anécdota. Te veremos seguramente en esos Juegos Paralímpicos, aunque tengamos que esperar un poco más con esto del confinamiento. Mucha suerte, ánimo a seguir entrenando. Gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós. ¿Sabes que hay miles de personas que llevan 2 meses sin ingresos porque están en un ERTE y no han cobrado nada? Con algunos de ellos hablamos enseguida en la tarde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los ritmos los marca la ciencia, los ritmos.
¿Por qué no nos dicen quiénes son los técnicos, funcionarios o científicos que deciden el desescalamiento? Yo voto, trabajo y cotizo. Tengo que saber de quiénes depende mi vida y mi libertad.
Miedo, pánico. Para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
He visto el miedo en los ojos de la enfermera de la UCI y he oído el relato atroz del colapso de una unidad de cuidados intensivos en boca de Juanjo, el jefe de esa unidad. He visto a decenas de pacientes boca abajo, intubados.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Fundación Telefónica lanza Repensando el Mañana, un espacio para debatir sobre el futuro con expertos en diferentes campos. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la tecnología en nuestras nuevas vidas post-COVID y de iniciativas como la del hashtag Repensando el Mañana de Fundación Telefónica. Recuerda, mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.